Bienvenida o bienvenido a esta exploración sobre los hábitos. Esas rutinas que, bueno, a menudo parece que tienen vida propia, ¿verdad?
Totalmente.
Hoy vamos a indagar en qué son exactamente, cómo arraigan en nuestro día a día y por qué a veces nuestra intención consciente pues parece impotente frente a ellos.
Ajá.
Vamos a analizarlo desde la psicología, también con algunas ideas de la filosofía japonesa, y veremos estrategias prácticas. La misión, pues, desentrañar esa danza compleja entre lo que queremos hacer y lo que hacemos casi sin darnos cuenta.
Precisamente. Solemos pensar que vale con cambiar de actitud, ¿no? Con decidir firmemente voy a hacer esto distinto. Pero claro, los hábitos juegan en otra liga.
¿Cómo que en otra liga?
Pues que son como atajos mentales. Respuestas automáticas que el cerebro ha grabado, digamos, a fuego, después de asociar muchas veces una señal del entorno con una acción o una recompensa. Y se disparan casi sin que nos demos cuenta.
Entiendo. Hay investigaciones, ¿eh? Como la teoría esta de Triandis, que apuntan justo a eso, que si un hábito está muy fuerte, muy consolidado, la actitud inicial como que pierde peso.
Exacto.
Al principio sí, la motivación, la actitud positiva de venga al gimnasio es clave. Pero si sigues y sigues, llega un punto en que ves la bolsa de deporte, la señal, y la acción se dispara casi sola.
Ajá. Independientemente de si ese día te sientes súper motivado o no.
Justo. ¿Y por qué pasa eso? ¿Es pereza mental o...?
Más bien eficiencia cerebral, diría yo. El cerebro busca automatizar tareas para ahorrar energía.
Ah, vale.
Y esa formación del hábito depende de varias cosas. La frecuencia, o sea, cuántas veces lo repites, que las señales sean claras y consistentes, que el contexto sea estable, hacerlo siempre a la misma hora o sitio ayuda mucho y, claro, que obtengas alguna satisfacción.
Claro, la recompensa.
Eso es. Hubo un estudio muy curioso con gente que se apuntaba nuevo al gimnasio. Los que iban al menos 4 veces por semana, de forma constante, pues, formaban el hábito en unas 6 semanas.
¿Seis semanas? No parece tanto.
Bueno, ojo, que esto varía una barbaridad. Puede ir desde 3 semanas para cosas simples hasta, no sé, más de 8 meses, según la persona y lo difícil que sea el hábito.
Ya, ya. Esa idea de la constancia y los pequeños pasos me recuerda a la cultura japonesa. El Kaizen, por ejemplo. La mejora continua con acciones pequeñas diarias.
Totalmente. El Kaizen encaja perfecto. Es la repetición constante, pero en dosis manejables, ¿sabes? Hace que no sea tan abrumador.
Claro.
Y no es el único concepto útil de allí. Piensa en el Ikigai.
Ah, sí, encontrar tu propósito vital.
Exacto. Eso puede ser un motor potentísimo. Si un hábito está alineado con tu ikigai, con tu razón de ser, la recompensa es mucho más profunda, es intrínseca.
Ya no es solo he hecho ejercicio, es estoy cuidando mi salud porque es importante para mi propósito.
Justo. Y eso lo hace más resistente porque está conectado a tu identidad. O mira el harahachibu.
¿El qué? Perdona.
Harahachibu. Es un hábito de Okinawa. Comer solo hasta estar al 80% lleno. Un ejemplo de moderación hecha rutina diaria.
Qué interesante. O sea, que los hábitos pueden ser herramientas muy poderosas si los alineamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando ya están formados y queremos cambiarlos? Porque a veces se resisten, ¿eh?
Uf, y tanto que se resisten. Una vez formados, muestran una resistencia al cambio increíble. Pueden seguir ahí incluso si las circunstancias cambian o ya no son la mejor opción. Es lo que se llama insensibilidad a la devaluación.
Insensibilidad a la devaluación. Suena...
Suena técnico, sí. Pero es fácil de entender. Aquí no le ha pasado ir conduciendo hacia el trabajo un domingo por la mañana por pura costumbre.
A mí me ha pasado.
Pues eso es. O seguir pagando una suscripción que ya ni usas. El piloto automático sigue, aunque la torre de control, nuestra parte consciente, ya no dé esa orden. Estos deslices del hábito, como se llaman, pasan más si estamos distraídos, cansados.
Entiendo. Son como fantasmas. Como fantasmas de acciones pasadas. Y romperlos, me imagino, no es solo cuestión de, venga, fuerza de voluntad.
No, no basta con eso. Requiere estrategia, no solo, digamos, fuerza bruta. Y aquí es interesante la hipótesis de la discontinuidad del hábito.
¿Discontinuidad? ¿Qué significa?
Pues sugiere que los grandes cambios en la vida, una mudanza, cambiar de trabajo, tener un hijo, son ventanas de oportunidad.
¿Por qué?
Porque rompen nuestras rutinas.
alteran las señales habituales a las que respondíamos automáticamente. Nos obligan a pensar de nuevo y eso le devuelve el poder temporalmente a nuestras intenciones conscientes.
¡Ostras, qué bueno! Es como si el sistema se reiniciara un poco y tuviéramos la opción de reprogramar.
Exacto. Es un momento ideal para intervenir y cambiar cosas.
Y para esos momentos, o incluso sin que haya un cambio tan grande, ¿qué estrategias concretas podemos usar?
Pasa X, entonces haré Y. No es solo voy a comer más sano, que es muy vago. Es, si es mediodía y estoy en la oficina, entonces bajaré a la frutería a por una manzana.
Ah, claro. Mucho más específico.
Muchísimo. Otra cosa es manipular el entorno, hacer más difícil los malos hábitos y más fáciles los buenos. Es lo de aumentar la fricción o reducirla.
Ponme lo fácil para lo bueno y difícil para lo malo.
Exacto. Esconder las galletas en el armario más alto y dejar la ropa de deporte preparada junto a la cama. Funciona. Es la diferencia entre encontrarte el obstáculo o tener el camino liso.
Como el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente, pero aplicado a las galletas.
Algo así. Y también está lo de apilar hábitos.
¿Apilar?
Sí, enganchar un hábito nuevo justo después de uno que ya tengas súper arraigado. Como usar hilo dental justo después de lavarte los dientes. Aprovechas el impulso del hábito viejo.
Vale, vale. O sea, resumiendo un poco toda esta inmersión, los hábitos son automatismos potentes, sí, pero no somos esos esclavos. Están muy ligados a señales, al contexto.
Exacto.
Y aunque a veces silencien nuestras intenciones, podemos aprender a manejarlos.
La clave está en entender cómo funcionan. La repetición constante crea el surco en el cerebro. Las señales claras lo activan. Hacerlo fácil y satisfactorio lo refuerza. Y si lo conectas con quien quieres ser, pues le das mucha más fuerza.
¿Y para cambiarlos? Debilitar las señales viejas, hacer el hábito antiguo más incómodo, el nuevo más fácil, y aprovechar esos momentos de discontinuidad.
Justo. Esas ventanas que nos abre la vida.
Pues, nos deja pensando algo, ¿no? Si gran parte de nuestro día va en piloto automático, dirigido por hábitos que formamos, quién sabe cuándo. ¿Qué porcentaje de lo que hacemos cada día es una elección consciente aquí y ahora? ¿Cuánto control real tenemos?
Buena pregunta, para darle una vuelta, sí.
Y para terminar, lanzo una reflexión, a ver qué te parece. Si los hábitos más fuertes son los que funcionan casi sin darnos cuenta, ¿no será que el hábito más importante de todos es, precisamente, el de pararnos a mirar?
Interesante.
El hábito de observar qué rutinas nos definen y elegir conscientemente cuáles queremos mantener o cambiar. El hábito de la autorreflexión, digamos. El hábito maestro.
Pues podría ser. El hábito de ser conscientes de nuestros propios hábitos. Me gusta. Es una buena forma de cerrar. Da para pensar, desde luego.
Muy buena pregunta. Sí, señor. Da que pensar. Pues hasta la próxima exploración.
Hasta la próxima.